Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Para quienes nos acaban de sintonizar, en este miércoles 23 de diciembre de 2020, nos acompaña nuestro colega economista, William Martínez, para que sigamos conversando. Hemos comenzado conversando y vamos a seguir en esta parte hablando sobre el tema de dolarización con motivo de la publicación de dos artículos en la revista Factum por parte de nuestro invitado, para que quien quiera consultar, pues, la fuente, ahí va a encontrar, pues, las consideraciones que hace William en torno a este tema. En la primera parte nos hablaba William sobre los tipos de dolarización y cómo El Salvador adoptó la forma de dolarización más extrema, la dolarización total de la economía, y ciertamente no lo hizo de una manera acorde a las condiciones que en su momento se planteaban para que un país diese ese salto. Y asimismo, pues hablamos también de cuáles eran los argumentos en pro, pero también los argumentos en contra. Y precisamente se dio ese paso sin tomar en cuenta estos aspectos que planteaban en su momento los estudiosos como William para dolarizar la economía. De hecho, ¿verdad? Apenas 12 países del mundo y la mayoría son pequeñas islitas, ¿verdad? Que vaya por su dimensión reducida, quizás era lo más conveniente, ¿verdad? Y solo en América Latina, Ecuador y El Salvador dieron ese paso en el año 2000 y 2001, respectivamente. Entonces, hay algo interesante que destaca William en este artículo, que más bien la dolarización no obedeció a criterios de orden técnicos económicos, un estudio serio, ¿verdad? Sino que ahí habla William de que la adopción del dólar en El Salvador obedeció más bien a cribajes históricos. William, ¿qué es eso? Ese término conviene que lo aclares.
Sí. Es un concepto donde lo que trata de sintetizar es el giro histórico, un cambio histórico, un momento distinto que cambia la trayectoria de la sociedad. Esos clivajes de los que se menciona tiene que ver con que El Salvador había firmado los acuerdos de paz, las reformas económicas neoliberales estaban en su máxima plenitud. Sí, una de, sí. De las ideologías básicas del neoliberalismo era la apertura total.
Sí.
Entonces lo más lógico que se podría pensar era que debería de liberalizarse completamente el tipo de cambio y dejar que flotara, sí, ¿verdad? Libremente. Pero sí, no sucedió eso. Lo que sucedió fue que, por el contrario, ¿verdad? Hicieron argumentos como que la devaluación era el terrible mal al cual debemos de combatir, y la solución mágica es anclarnos de forma fija, ¿verdad?, permanente, al dólar, mediante una dolarización total. Y entonces nos vendieron, mire, ya no tenemos riesgo cambiario. Y la literatura dice lo contrario. La literatura lo que te dice es que minimizas el riesgo cambiario, pero el riesgo de default, es decir, de quebrar, el riesgo de la deuda soberana, el riesgo soberano, ¿verdad?, y el riesgo porque eventos externos te golpeen, ¿verdad?, como la gran recesión mundial, o como los eventos climáticos que en países de alta vulnerabilidad nos destroza, como lo que ha sucedido ahora con los huracanes. Es decir, eso no lo elimina. Y entonces vendieron la falsa idea de que íbamos a tener seguridad y en realidad lo que nos ha hecho es más vulnerable. Entonces, ese momento histórico cumple 20 años y lo que tenemos que demostrar, siento yo, es que es momento de conversar, porque la dolarización ha tenido ganadores y perdedores. Y entonces los ganadores difícilmente quieren conversar sobre el tema. Y los perdedores no se dan cuenta que la acumulación de todos estos costos, que algunos se pueden cuantificar y otros no, nos han llevado a una situación de fragilidad. Y ojo que antes del gobierno de Bukele, uno de los grandes temas, de los grandes problemas, tiene que ver con la deuda, tanto la deuda pública como la deuda privada. Y aquí me permite esto entrar a lo que tú mencionabas, ¿verdad? Las condiciones para dolarizar o las condiciones para mantener la dolarización.
Sí.
Fíjate que en la literatura económica especializada hablan o es predolarización o es para mantener la dolarización.
Sí, sí, sí.
Como ya hemos conversado, no existían las condiciones para dolarizar. Es decir, no existían aquellas grandes inestabilidades económicas, políticas y financieras que urgentemente necesitaran de una reacción tan fuerte como cortarte un brazo.
Así es, una medida drástica.
Dolarizarte, cortarte un brazo. No sucedía nada de eso. Pero, ¿qué pasa cuando ya te embarcaste en esta medida? Pues entonces, aquello que consideraban que eran prerrequisitos, se vuelven requisitos. Y entonces, dicen algunos estudiosos sobre esto, mire, necesitamos muchas condiciones, muchas reformas, particularmente, sí, dice, reformas comerciales, financieras y reformas en la economía real, dice. Y aquí es lo difícil de la situación, ¿verdad? Porque ellos dicen, miren, necesitamos una reforma comercial que abra toda la economía y que todo el aparato se dedique a exportar, porque necesitamos, sí, divisas, porque, claro, hay que crear divisas. Y nosotros vemos en las cifras que es cierto, hasta el año 2009, por ejemplo, la tasa de crecimiento de las exportaciones rondaba el 10%, pero la tasa de crecimiento del país era menor. Entonces, las divisas y el crecimiento de las exportaciones no ayudaba mucho al crecimiento de toda la economía. Después decía, mire, hay que quitar todos los impuestos, ¿verdad? Habidos y por haber, incluyendo, y aquí viene el costo, incluyendo los impuestos al trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que ser flexible el mercado de trabajo.
Sí, sí.
Los salarios tienen que ser flexibles y adaptarse, ¿verdad? Y entonces, si no hacemos eso, entonces tenemos que aumentar la productividad. Porque la dolarización exige, ¿verdad?, exportar más, que sean flexibles los salarios o que aumente la productividad. Y lo que han demostrado algunos estudios sobre el aporte de la productividad del capital y del trabajo al crecimiento económico es que son pírricos. Hay algunos estudios que incluso los coeficientes de estos modelos son negativos. Y uno dice, ¿y cómo interpretas un coeficiente negativo en ese tipo de modelos? Lo único que te están diciendo es que, por ejemplo, la máxima capacidad, si el país trabajara a máxima capacidad, lo más que vas a crecer son 2.5% al año.
Sí.
Entonces, esos argumentos entran en contradicción con las condiciones reales que la economía tiene. El otro argumento para mantenerse dolarizado es tener, y aquí viene la almendra, el azúcar, ¿verdad? Tener, sí, sí, cuentas fiscales sanas, ¿verdad? Tener un plan presupuestario coherente, limitado a tus condiciones y que eso te va a permitir tener un margen de acción al Estado. Pero como ya lo decía, al final del año 2019, la economía de El Salvador tenía un ratio de deuda PIB de arriba del 70%. Y en menos de un año y medio, hoy que cerremos diciembre, la deuda PIB va a llegar alrededor del 90-95%. Y entonces, ahí se han encendido todas las alarmas, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Y la literatura te dice, mire, puedes reducir a casi cero tu riesgo de evaluación, pero no puedes reducir tu riesgo de entrar en quiebra. Y aquí viene el asunto, los estados quiebran. Nuestro estado tiene una mayor probabilidad ahora, ¿verdad?, de un escenario adverso si la economía no se reactiva. Y entonces, ahora se han publicado los últimos datos sobre el índice del volumen de la actividad económica, y lo que te están diciendo es, mire, el país está en recesión. Está en recesión. Si la actividad económica se ha reducido, si los empleos que se han perdido, al principio fue un gran golpe de más de 30 mil empleos que se perdieron, subió hasta como 40, 45, se han recuperado algunos con la reapertura, pero otros definitivamente se perdieron. Y entonces, ¿cómo se le va a hacer frente a eso? Todos esperábamos que este gobierno pudiera hacer una política contracíclica, ¿verdad?, que reactivara la economía, pero lo que están demostrando los primeros datos es que estamos muy lejos de eso. Y el año 2021 tiene ese gran reto de tratar de reactivar la economía aún en tiempos de pandemia. Y entonces, ese debate actual sobre la deuda del país también nos ha llevado al tema de la dolarización, porque puede terminar el régimen cambiario llamado dolarización. Sí, puede terminarse. Si quiebra el Estado, podría, tiene una probabilidad alta. Y entonces uno lo que dice es que hay que revisar el estado del régimen, y hay que revisarlo sin apasionamientos, sin puntos de vista ideológicos o impulsos populistas. Claro. No, hay que revisar porque la moneda es algo serio. Es algo que nos afecta a todos, que solo le tomamos importancia cuando falla, ¿verdad? Ahí está la moneda, solo entendemos el gran valor que tiene cuando la moneda falla. Y entonces existen voces. ¿Cómo no? Voces que dicen, miren, mantengamos las cosas como están, no movamos nada. Existen unas voces más pequeñas, ¿verdad?, que dicen, miren, hagamos algo. Pero son bien chiquitas. Sí. Pero hagamos algo para que al final mantengamos la situación en la que estamos. Y entonces, al escuchar ese tipo de comentarios, a uno le entra la preocupación porque seguir olvidando, seguir marginando, seguirse tomando como tema tabú la dolarización y no analizarla a fondo, con criterios sólidos, coherentes, con argumentos más allá de los análisis vulgares o de los insultos, entonces tenemos que llegar a un punto donde hay que revisar la situación actual y ver qué opciones se tienen en el mediano plazo. Porque tener una política monetaria sana, o soberana, si se quiere, una nueva política monetaria, pasa por el consenso, ¿verdad? Pasa claro. Por el acuerdo. Y es mejor hacerlo conscientes antes de que estalle la gran crisis, que se avizora como un escenario la crisis de deuda. Es mejor prepararse, ¿verdad? es mejor ser precavidos y tener en cuenta que es necesario revisar los fundamentos actuales de nuestra economía.
William, entonces ahí está, a la vuelta de la esquina, pues ese eventual colapso, que da pena decirlo, pero en vista de verdad de las condiciones actuales, ¿verdad? Más del 90% de deuda sobre el PIB, y el hecho de tener pues el dólar, pues no garantiza, ¿verdad?, esa solvencia o esa, como dicen, blindaje, ¿verdad?, frente a este tema de la deuda y el default y todo lo que puede suceder. Ahora bien, viendo ya de cara al próximo evento eleccionario, al parecer como que el actual gobierno va a afianzar el seno del órgano legislativo, pero lamentablemente esta administración no da luces, ¿verdad?, de primero contar con un plan económico, ¿verdad?, elaborado, un plan de económico y social, por supuesto, ¿verdad? Pero aparte de eso, como que este gobierno, aún teniendo esa mayoría legislativa, como que siempre sería algo que tú le llamas como que estarían alineados con el mantenimiento del status quo. Entonces, como que todavía se complica más por ese evento eleccionario del próximo febrero, ya 2 meses, ¿verdad? Prácticamente. ¿Cómo ves esa situación? ¿O qué opinas tienes al respecto?
El país necesita diálogo. Diálogo de las fuerzas políticas, pero también de la sociedad civil. La crisis histórica que se vive, sin precedentes, debido al COVID-19,
sí.
Debido a las condiciones sociales, ¿verdad? Se va a aumentar la pobreza alrededor de 10 puntos. Más del 40% de la población va a caer en el umbral de la pobreza. Los empleos que se han perdido no se van a recuperar, al menos no se avizora eso. La inversión extranjera directa se ha estancado. La crisis hídrica, ¿verdad? La crisis del agua está ahí latente. Entonces, lo que se necesita es diálogo y reconocer nuestras diferencias y entender de que vivimos en una democracia. De aquí viene el asunto, los clivajes, ¿verdad? Nosotros sí. Tratamos de construir una democracia, dicen los politólogos, procedimental, ¿verdad? Donde sí. Había procedimientos que nos volvían democráticos. Pero si ahora estamos dejando de respetar esos procedimientos, entonces sí. Estamos desmantelando el espíritu democrático. Y la legitimidad se ha ido perdiendo. Los partidos políticos necesitan una reflexión interna, ¿verdad? Y tratar de entender las aspiraciones y demandas del electorado. Y este nuevo partido, estos tres nuevos partidos que van a ingresar, que son el de Nuevas Ideas, Nuestro Tiempo y Vamos, tienen un gran reto de llegar al electorado, ¿verdad? Entenderlos y tratar de ser responsables con las promesas electorales que se hagan. Porque no se puede gobernar en base a la aritmética política. Ya vimos los resultados de eso. Sí. Hemos visto cómo se privatizaron activos del Estado, cómo se dieron muchos procesos irregulares, como la dolarización, y volver a la fórmula de imponer la aritmética política no trae buenos resultados. Y hay que reconocer que las reglas electorales de nuestro país también te obligan al consenso, ¿verdad? Fíjate que no es el tema de la negociación bajo de agua, sino al consenso, claro, que debería ser transparente, ¿verdad? Y donde sí, la sociedad civil debería de observar con claridad lo que está pasando ahí.
Permanentemente.
Sí. Y eso uno lo dice con la buena fe, la buena intención de seguir viviendo en un país donde se respeta la libertad de pensamiento, de asociación, la libertad de disociación, de tus ideas con respecto a las de los otros. Y eso se llama pluralismo. Y uno tiene que, y las nuevas generaciones que están entrando, deben de darle valor a la democracia procedimental y volverla sustantiva. Si no hacemos eso y seguimos en la confrontación solo por la búsqueda de más espacios de poder, creo que a nuestra crisis sanitaria, la crisis económica, le puede sobrevenir una crisis política y fiscal que nadie quiere, porque al final seremos toda la población la que tendrá o se verá afectada con los efectos nocivos que trae.
Claro. William, ya se nos acaba el tiempo para nuestro programa. Unas palabras finales para nuestros radioescuchas.
Y bueno, agradecerle la paciencia, invitarlos a leer el documento. Ahí están de forma un poquito más detallada lo que hemos conversado. Y pedirle a la población, ¿verdad?, que rompamos el tabú de este tema, le entremos con responsabilidad. Y siempre es bueno tener más opciones, ¿verdad?, al momento de necesitarlas. Y una nueva política monetaria es posible.
Muy bien. Recuerden, Radio Escucha, que también la memoria histórica es importante, ¿verdad? Y esos artículos ahí, de una forma más clara, solo el agua, ¿verdad?, que se redacta ahí para entender mejor este tema. Muy bien. William, gracias por acompañarnos de nuevo. Espero que pronto estés de nuevo con nosotros.
Gracias, un gusto. Un saludo ahí a los oyentes y nos vemos pronto.
Muy bien. Por supuesto, quiero agradecer su atención a este programa, a nuestros radioescuchas. También quiero agradecer a IDSUCA, como siempre, por facilitar el estudio y la producción de este programa. Y asimismo agradecer a Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía, que se recupere pronto, ¿verdad?, de una pequeña infección que tiene. Y agradecer también, por supuesto, a los jóvenes Cristian Mejíbar, Bessie Pérez y Mario Pérez, así como la señorita Quevedo, por el apoyo que siempre nos han dado a lo largo de todo este año. Y por último, pues nuevamente reitero, ¿verdad?, agradecerle otra vez a ustedes, Radio Escucha, por su fiel sintonía a nuestro programa Hablando de Economía. Pasen muy buenas noches y nos escuchamos y vemos el próximo miércoles 30 de diciembre. Muchas gracias de nuevo.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.